estés en casa, cada día aprendemos algo nuevo. Ya llega la maestra. Subí el volumen de la radio porque seguimos educando.
Muy buenos días, profe, ¿cómo le va? Bienvenida, bienvenidos. Aquí estamos en este miércoles 18 de noviembre en este Radio Escuela, sexto y séptimo grado. Estamos preparados, profe, ¿eh? ¿Cómo va?
Bien, muy bien. ¿Vos cómo estás, Monchi?
Muy bien, muy bien. Aquí ansioso de seguir investigando sobre el ser o no ser y además pensando en todas las obras de teatro que vi y como estas clases me están haciendo encariñar cada vez más con el teatro, ¿vos sabés?
Sí, qué bueno, Monchi, que te pase
eso.
Sí,
sí, porque es como redescubrirlo, ¿verdad? Así como en profundidad.
Sí, está bueno también eso de poder poner, como hacer un poco de memoria sobre las obras de teatro que vimos. Capaz que las chicas y los chicos alguna vez fueron al teatro o el teatro fue a la escuela. Esa es una experiencia que está buenísima y tratar de como hacer un poco de memoria sobre eso está piola. Bueno, entonces, como decía Munchi, seguimos en nuestra semana de ser o no ser. El teatro es la cuestión. Hoy nos vamos a preguntar dónde habita el teatro. Vamos a pensar el teatro como edificio. Y también vamos a pensar un poco la historia del teatro en nuestro país. Y junto con pensar la historia del teatro en nuestro país, vamos a pensar en los grandes edificios emblemáticos que hay muchos en Argentina. Vamos a tratar de como mencionar algunos de ellos. Y después tenemos clase con nuestro profe de música, con Ernesto Granati. Así que esperemos que disfruten mucho el programa.
Hoy es un programón, profe. Vamos a invitar a los chicos si quieren participar, a las chicas si nos quieren mandar mensajes, fotos, saludos, cuentos, una obra de teatro grabada, una mini obra de teatro grabada por ellos mismos. El teléfono es el 11-2512-0896 y también tenemos el chatbot.
Bien, el 32...
Si quieren participar del chatbot.
Que es el 11-3275...
Vamos a este. 21-39. Bueno, ahí se lo decimos completo. 11-32-75-21-39, el chatbot. Y en el chatbot pueden encontrar, ¿qué, profe?
Pueden encontrar preguntas, pueden encontrar trivias, todo que va a estar relacionado con lo que vamos trabajando durante el día y durante la semana. Así que para poner un poco en práctica y recordar lo que hicimos.
Súper.
El chatbot.
Súper. ¿Puedo mandar un saludo a algunos amigos?
Obvio.
¡Dale!
¡Vamos, Juan! Todavía. Bueno, le mandamos un saludo a Aire Libre, Radio Comunitaria 91.3, en Rosario y alrededores, que pidieron que le mande saludo. A AM1300, que es Radio Nacional Rosario, también le mandamos un gran cariño. También en Santa Fe, LRA 14, AM540 y Universidad Nacional del Rosario 103.3. Vos sabés que nos escuchan en radios comunitarias, privadas, pueblos originarios. Tenemos 49 filiales y hay otra red de 200 emisoras también en todo el país, así que llegamos a lugares donde otras tecnologías no pueden llegar, como el Wi-Fi. Ya lo hemos comprobado, así que estamos muy contentos de este programa y así continuamos, profe.
Bueno, como todos los días, cuando arrancamos algún tema, nos gusta saber qué piensan los chicos y las chicas sobre esto. Así que vamos a escuchar qué piensan sobre el teatro, qué misterio se esconde, cómo explicarían ellos y ellas qué es un teatro.
Excelente.
Me llamo Ada Mora, voy a la escuela técnica y vivo a Los Toldos. Misterios que puedo creer que pueden suceder en un teatro son el misterio de la curiosidad, de la organización, todos los vestuarios que pueden haber en ese lugar, las escenografías, lo que puede suceder detrás del escenario, ¿no? Y esas cosas. Le diría que es un mundo, que es como un mundo diferente en el que personas se transforman en seres diferentes y ofrecen historias donde cuentan su mundo transmitiendo diversas emociones, ¿no? No, sí, una vez. Esa experiencia la verdad fue muy linda porque la obra fue de comedia y me daba mucha risa. Pero aparte también el mensaje que daba la obra, ¿no? Un mensaje muy hermoso de la vida que, bueno, la verdad muy lindo fue esa experiencia para mí. Se trataría de como misterios y resolver casos como muy locos, ¿no? Como que no tengan nada que ver con la vida en común, como el mundo al revés, algo así.
Soy Dante Cascardo, vivo en Rojas, provincia de Buenos Aires, y voy a la escuela ESNA. Es un lugar muy lindo, con mucha imaginación y que se transmite mucha buena onda. Yo fui acá a un teatro que hay acá en mi ciudad. Fue muy linda, fuimos con la escuela y muchas veces fui solo con mis papás. Y fue muy linda, te morí de risa y un lindo momento. La obra sería relacionada con el fútbol. Habría muchas pelotas de fútbol y estaría yo con mis amigos de fútbol.
Abigail Quirico Andrada, Escuela Técnica de Lomas del Tafí y soy de Tucumán. En un teatro, el misterio de descubrir los personajes atrás del telón, cómo se desarrolla la magia que genera y de qué se trata la obra, que es como una casa o como una mansión grande que hay gente que actúa y que hay magia y que es muy divertido. Divertida, espectacular y hermosa.
Algunas palabras en común, ¿viste, profe? Magia, misterio, emociones, o sea, muy lindo el mensaje de las chicas y de los chicos.
Sí, agradecemos siempre y siempre tenemos ganas de seguir escuchándolos y escuchándolas. Bueno, y hoy nos íbamos a meter en pensar cómo son los edificios donde se hace teatro. Esa es como una de las preguntas
Claro.
que vamos a intentar responder hoy o trabajar por lo menos y meternos un poquito en ese mundo. Si bien hablamos de que puede haber teatro en cualquier parte, ¿no? Porque hablamos de diferentes formas, diferentes lugares donde se hace
Claro.
teatro. Mencionamos en algún momento de la semana teatro callejero, teatro en otros
Sí.
formatos. Bueno, pero hay todo un desarrollo arquitectónico en relación a los edificios donde se hace teatro. Y hay todo como una historia también, ¿no? De la importancia que fueron ocupando en las distintas ciudades, en los países, ¿no? Como estos teatros, como lugares emblemáticos. Después vamos a hablar de los emblemáticos de Argentina, ¿no? Pero digo, como que empezaron a
Claro.
tener todo como unas particularidades.
Qué bueno.
Sí, y son edificios
Sí.
que se hacen especialmente, digo, los teatros, ¿no? Porque hicimos el teatro como la rama artística, pero también hicimos el teatro, el lugar, el edificio, que están hechos especialmente para albergar estas representaciones de espectáculos teatrales. Y cuentan con distintas cosas. Y una de las cosas que dijimos que era fundamental en el teatro era el público, ¿no? O sea, para que
Sí, claro.
suceda teatro tiene que haber un público, un grupo de espectadoras, espectadores. Entonces, si cuando pensamos en teatro vamos a pensar en la parte donde se desarrolla todo lo que tiene que ver con lo escénico y en la parte del
Claro.
público, ¿sí? Ahora vamos a tratar de diferenciar esas cosas, pero antes vamos a escuchar un fragmento de un programa que se llama Porque es un clásico, que
Ajá.
lo conduce Mauricio Dayub, es un programa de Canal Encuentro. Y que habla con distintos referentes del teatro en Argentina y hablan un poco sobre esto de, bueno, ¿qué es el teatro como edificio?
Qué lujo tenerlo a Mauricio Dayub aquí. Vamos.
Digamos, históricamente la palabra teatro es una palabra griega, ¿no? Que es el teatrón, que significa mirador, o sea,
El lugar
el lugar.
desde donde se ve.
Exactamente, el mirador. Nosotros vamos al mirador San Martín, vamos al mirador Cervantes, digamos. También lo podríamos traducir como observatorio, la palabra teatro, ¿no? Ahora, el Renacimiento va a traer toda la tradición de la Edad Media, donde se utiliza el atrio de la iglesia, el interior de la iglesia, las calles, cualquier lugar, en cualquier lugar se hace teatro, pero en la Edad Media no hay espacios específicos del teatro, no hay espacios construidos especialmente, salvo algún salón especialmente construido en madera y que después se desmonta. Ahora, la gran novedad del Renacimiento son los edificios construidos especialmente para el teatro, cada vez con una escenotecnia más fabulosa, y especialmente la italiana.
Bueno, en un momento dice el Mirador Cervantes, el Mirador San Martín, se refiere a dos teatros que son muy conocidos en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Por eso, dice, en vez de decirle el Teatro San Martín, el Teatro Cervantes, les dice Mirador. Y viste que dice, bueno, como durante la Edad Media, como, y quedamos al lado, que no hubo mucho desarrollo del teatro, digo, entonces, bueno, no había tampoco edificios, y que durante el Renacimiento se empezó a pensar otra forma, y que hay muchas de las, de esa arquitectura desarrollada en, desde ese momento, que se mantiene, y la forma de pensar cómo está ubicado el público, ¿no? Es como una de las cosas que se sostiene, y que, digo, como que, bueno, cuando vamos al teatro, depende de cuál teatro vayamos, pero los teatros como más grandes, las salas grandes, tienen diferenciados los lugares para el público. Entonces hay una parte que es la parte que es la platea, que son las butacas que están como, a, digo, como enfrente del escenario y que tienen una leve inclinación, ¿no? O sea, como una leve inclinación para que los que están más atrás puedan ver. Claro. Después hay otra parte que es el palco, que son los que están ubicados como en la entreplanta, y después está el anfiteatro, que son las plantas superiores. Y van a variar los precios, ¿no? De esas, claro, esas butacas, digo, los que están más cerca van a tener un valor, los que están más alejados otro. Entonces, bueno, hay una idea de que, bueno, no se ve de todos lados igual. Hay otros teatros que buscan que se vea de todos lados igual, y hay salas tal vez más pequeñas. Eso también tiene que ver con, no sé, por ejemplo, hay teatros que son los teatros independientes o otros circuitos, no los oficiales tal vez, que tienen como salas tal vez más chicas y que y tienen otra disposición. Pero como la disposición así como más tradicional tiene eso, anfiteatro, palcos y platea. Y después si vamos a pensar en eso, es como la parte destinada al público, después está la parte destinada al desarrollo de lo escénico. Bueno, hay diferentes partes dentro del edificio teatro. Está el escenario. Una de las chicas creo que mencionaba, bueno, hay un telón que sí, en general tienen como, ¿no?, un estilo medio parecido, esa como tela medio terciopelada, en general rojos o negros.
Sí.
Y que, bueno, los telones cumplen esa idea de, por ejemplo, en principio, dejar como antes de que comience la obra, el telón está cerrado, cuando se abre el telón comienza, pero también muchas veces cuando termina un acto, ¿te acuerdas que habíamos dicho que en las obras de teatro tienen distintas escenas y esas escenas están ordenadas, sí, sí, en actos? Y a veces de un acto a otro cambia la escenografía, entonces, y muchas veces se cierra el telón, eso da, pero se cierra el telón por un poco tiempo, se cambia la escenografía, se abre el telón y sigue la obra.
Qué adrenalina, todo en vivo, sí, para el actor, para los técnicos.
Bueno, existen los técnicos, hay también toda una parte destinada a los técnicos que tiene que ver con la iluminación, con el sonido. Van a ver que hay, si prestan atención cuando van al teatro y miran a su alrededor, van a ver que hay una cabina que es para los que realizan todo lo que tiene que ver con iluminación y sonido. Después también en los teatros grandes, no en todos, ¿no? O sea, estamos diciendo como una generalidad, pero hay camerines, hay lugares donde se pueden cambiar, donde se pueden peinar, donde se pueden maquillar. Hay partes destinadas también a guardar los vestuarios, a guardar la utilería, todo lo que tiene que ver con el armado de la escenografía, ¿no? Que estuvimos hablando ayer. Después hay salas de ensayo, que, bueno, están destinadas a todo lo que tiene que ver con preparar esa obra. Por supuesto que no todos lo tienen, pero bueno, eso es un poco como hay generalidades de los grandes edificios. Después está la taquilla, que es donde se venden las entradas al público. Y capaz, sí, que es una palabra que no usamos habitualmente, pero sí la hemos escuchado, bueno, como se agota, digo, como vayan a la taquilla, como esto de que se agotaron y que nada, como que se reventó la taquilla, fue cuando ya no hay más entradas. Así que bueno, presten atención ahí a la próxima vez que puedan ir a un teatro, cuando se reabra todo esto, y miren a su alrededor, presten atención también a estas las diferencias que hay de cómo se puede ver desde distintos lugares y todo lo que conforma este edificio, que son, digo, en general son edificios muy lindos, ¿no? Como, y que tienen como también mucha historia atrás.
Me hiciste acordar cuando algunas las veces que fui al teatro, que también tienen como un símil de todas las butacas ahí en la boletería y como que te muestran, digamos, así como vos dijiste, ¿no? Las plateas, todos los asientos, y recuerdo que van poniendo los tickets que van poniendo, los van poniendo como en cada butaca y van mostrando ahí en vivo cómo se va llenando la sala a medida que uno está en la boletería. O sea, digamos, como todo parte del folclore, ¿verdad?
Sí. Como el planito del teatro, ¿no? Bueno, y decíamos también que íbamos a pensar un poco sobre el teatro, la historia del teatro en Argentina. Nosotros vamos a hablar de Argentina, vamos a hablar desde la época, un poquito tratar desde la época colonial, es donde está registrado todo lo que tiene que ver más con el desarrollo del teatro en nuestro país, pero sí es importante saber que hubo un desarrollo precolombino, un desarrollo antes de la conquista del teatro, que estaba ligado mucho a cuestiones religiosas o a festividades, como hablamos del teatro en distintos lugares del mundo. Bueno, en América también sucedía eso antes de la conquista. Lamentablemente, como muchas de las cosas, incluso como muchas lenguas de las que hemos hablado, hay poco registro porque hubo una masacre, un genocidio y una búsqueda de imposición cultural. Entonces, bueno, quedó poco registro de eso, pero algunas cosas hay. Es interesante también, si tienen ganas de conocer un poco más de eso, hay un desarrollo maya, azteca, inca, que está bueno, y de otros pueblos originarios también. Nos vamos a meter un poco entonces como el principio del teatro, que se registra fines del siglo XVIII. Vamos a escuchar un poquito. Seguimos con este programa de porque es un clásico de Canal Encuentro.
Buenísimo.
En nuestro país hubo un momento en el que no había ninguno. Hubo un comienzo, un origen.
Argentina, los podestás son los que crean la base del teatro, digamos, lo primero que se puede llamar teatro.
En realidad, las primeras salas teatrales, tendríamos que remontarnos a la época de la colonia, ¿no? La ranchería, ¿no? El famoso teatro de la ranchería, hecho a fines del siglo XVIII, bueno, que se termina incendiando. Pero lo que es muy interesante es que siempre hubo muchas salas de teatro en Buenos Aires, ¿no? Hay un librito de Leandro Ragucci, ¿no? Hipólito Leandro Ragucci.
El escenógrafo.
Claro, escenógrafo, que justamente hace una historia de todas las salas, y es muy interesante ver que el poder político en la Argentina construía salas porque encontraba en el teatro no solamente un espacio de diversión, sino también un espacio de desarrollo del poder político, ¿no? Por ejemplo, el caso de la ranchería es muy importante.
Si quisiéramos jugar a ser de arqueólogos del teatro, habría que empezar a indagar en la ciudad de La Plata, donde en 1886 se inició el Politeama Olimpo. Fue allí donde la compañía circense de los hermanos Podestá le puso letra a la pantomima Juan Moreira, inspirada en un popular folletín de la época, y así dieron inicio al teatro argentino. Hoy ese teatro se llama Coliseo Podestá. Y mientras recorro el lugar junto a su actual director, este me explica que debajo de las plateas aún se encuentran las ruinas del antiguo edificio. En un momento de la charla, abre lo que parece ser una trampa o un pasadizo secreto y nos introducimos en una especie de catacumba.
Bueno, ahí escuchamos un poco del origen del teatro en Argentina, y también ligado con esto de los edificios históricos, bueno, si tenemos la posibilidad o si vimos en La Plata y podemos ir a visitar el teatro, está bueno. Es un teatro que está hecho sobre un teatro histórico, o sea, y que quedan todavía como partes de ese teatro, es muy interesante. Bueno, Los Podestá como un ícono del teatro en Argentina, pero antes, en la fecha que se declara como el Día Nacional del Teatro es el 30 de noviembre, que es el día que se inauguró el Teatro de la Ranchería en 1783. Después hay toda una parte del teatro post-Revolución de Mayo que empieza como a interpretar obras que tienen que ver con una crítica a la figura del español y también como reivindicando todo lo que tiene que ver con el discurso revolucionario. Después, bueno, va pasando el tiempo, hay un momento en el que se llama de emancipación cultural, que es entre 1884 y 1930, podemos ligarlo con el desarrollo del modelo agroexportador, ¿no? En Argentina. Y es ahí como esto que escuchábamos, bueno, de cuando se realiza la primera obra de teatro nacional, que es Juan Moreira, que, bueno, tiene que ver con los hermanos Podestá, ¿no? Que los llevan adelante. Después hay una época de oro, que es también el comienzo del siglo XX, mucho desarrollo, muchos dramaturgos, y también mucho vinculado con la vida de los inmigrantes, ¿no? Digo, como que, bueno, que te decía esto de, bueno, el vínculo con el modelo agroexportador. ¿Se acuerdan que hubo una grandes olas migratorias, muchos que venían de Europa a vivir y trabajar en Argentina? Bueno, había ahí como un desarrollo. Después, en un momento, se empieza a desarrollar algo que tiene que ver con la idea de pensar el teatro para educar, y se desarrolla el teatro del pueblo. Y bueno, y la idea es también como llegar a el público general, porque también durante mucho tiempo el teatro era solo para las clases más altas. Bueno, se empieza a pensar cómo se puede llegar a otros sectores sociales y se empieza a popularizar un poco el teatro. Bueno, sí, el tiempo, pasa el tiempo y se desarrolla todo lo que tiene que ver con el teatro independiente. En Argentina hay mucho desarrollo del teatro, hay muchos edificios emblemáticos, como por ejemplo el Colón, el San Martín en Cervantes, y hay una calle particular en la Ciudad de Buenos Aires que es muy conocida, no solo en Argentina, sino que es reconocida a nivel mundial, que es, ¿sabes cuál es? Sí. ¿Qué tiene que ver con el teatro?
Y creo que es cumplir un sueño, ir a la calle Corrientes a ver una obra de teatro. Para cualquier argentino es cumplir un sueño. Yo lo hice con la obra que más me gustó, fueron dos obras, Toc Toc y ¿Qué hacemos con Walter? Y en ambas estaba Dayub. Es como que soy un poquito fan, me parece, sí, de él, de Carlos Belloso. Hay tantos actores tan talentosos en la Argentina que
la pena
emocionan, son, sí, impresionantes. Sí, claro, claro que sí. Hacemos un poco de recreo con Calle Corrientes. ¿Nos vamos a dar una vuelta por Calle Corrientes, profe?
Sí, antes de dar una vuelta por Calle Corrientes, escuchamos un poquito más de este, sí, programa y después nos vamos a andar por ahí. Seguimos andando por ahí, ¿te parece?
Ok, vamos.
En la Calle Corrientes se concentran la mayoría de los teatros donde se realizan las producciones más caras y más ambiciosas. Si en Estados Unidos los actores sueñan con protagonizar una obra en Broadway, en nuestro país ocurre lo mismo, pero con esta avenida. Los espectadores se vuelcan en masa a ver las puestas de famosas obras nacionales y extranjeras, los grandes espectáculos, los musicales y el teatro de revista.
Noche de sábado en Capital.
Avenida Corrientes, acá está el tema que te prometíamos. Es una de las figuras del rock independiente porteño. Ha hecho varias cosas, ha trabajado también con una banda que se llama Los Espíritus. Esta, según el propio website, Prieto viaja al cosmos con Mariano. Son dos personas tocando lo que les pinta, más o menos. Un poco de rock and roll, melancolía, balada, como el teatro. Avenida Corrientes, Prieto viaja al cosmos con Mariano.
Y a buscar solo encontré a la felicidad de ser tan necio, de no estar sobrio. Uno y ya.